Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este martes 26 de febrero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana, en este día en el que los del tiempo nos anuncian otra jornada primaveral, pero un poco más, ¿eh? Un poco más primaveral que la de ayer. Suben las temperaturas, alcanzaremos, por ejemplo, en Madrid capital los 21 grados, o en Aranjuez los 23, en la sierra los 19. Ahora mismo todavía febrero se resiste a ser febrero y hace fresco. Pero tampoco se crean ustedes que demasiado, porque hace menos fresco que ayer. Ha subido un poquito la temperatura. Hay 6 grados en la sierra, 7 en la capital, 5 en la zona sur. Estamos teniendo un febrero que es más bien mayo y nos dicen los del tiempo que no se ve una gota de lluvia en el horizonte más próximo. Tal vez a mediados de la semana que viene. No llueve en Madrid desde el 1 de febrero y tenemos el anticiclón encima de nuestras cabezas y este tiempo anticiclónico, este sol en todo lo alto, es el aliado principal de la contaminación y ante la mala calidad del aire, el Ayuntamiento de Madrid ha activado esta mañana a las 6 de la mañana el escenario 1 de protocolo anticontaminación, que contempla, como ustedes saben, la limitación, y si no lo saben, ya estamos aquí nosotros para recordárselo, la velocidad máxima a 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos a la capital. Uno de los accesos a la capital es la A5. Los últimos kilómetros de la A5 son competencia del Ayuntamiento de Madrid, que quiere transformar esos kilómetros en una vía urbana y para ello ha puesto semáforos. Ahora mismo están en ámbar, pero a partir de las 11 los semáforos serán como todos los semáforos de Madrid, rojo, verde y ámbar, en los últimos kilómetros de la entrada de la A5. A las 8:30 hay una protesta de los alcaldes y portavoces municipales del Partido Popular de los municipios afectados por esa entrada, por los que utilizan esa entrada a Madrid, como Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero o Boadilla. La Comunidad de Madrid ha enviado una carta al Ayuntamiento pidiendo que no se ponga en marcha esa red de semáforos, porque afecta y mucho al transporte interurbano, a los miles de usuarios de los autobuses, así como a los 125.000 vehículos que cada día utilizan esa vía. Esa es una de las noticias de la jornada, que por supuesto destacaremos esta mañana en Onda Madrid. Estaremos ahí en la A5 contando cómo es el estreno de esos semáforos en esta jornada, en la que es noticia otra vez los desplantes de la Generalitat de Cataluña al Rey, pero que el Rey, con los dos pies puestos en el sitio defendiendo la democracia y la Constitución, ha estado presente y mucho en Barcelona, ha hecho presente el Estado y la Constitución en Barcelona en la inauguración del Congreso de Móviles a pesar de los desplantes. Es noticia esa carta del PSOE a Ciudadanos, en la que le afea que Ciudadanos no quiera gobernar después de las elecciones con Sánchez, no quiera negociar nada con Sánchez, y le acusa el PSOE, la carta que firma Cristina Narbona a Ciudadanos, de preferir a la extrema derecha antes que al Partido Socialista. Anoche en Televisión Española, Pablo Casado, líder del PP, apelaba al voto útil ante la división del centro-derecha, mientras Ciudadanos caza talento, dicen ellos, en otros partidos. En este caso, a cazado a Silvia Clemente, que es la presidenta de las Cortes de Castilla y León, que aterriza en Ciudadanos para presentarse en las primarias. Tiene 20 años de cargos en el PP y, como se ha enfadado con la actual dirección del Partido Popular en Castilla y León, pues ha dicho, pues ahora cojo y me voy a Ciudadanos. Bueno, cosas que ocurren en la política. Y cuando a uno le dan un sitio en una parte, se va a buscar otra. Es noticia en el deporte que la UEFA abre expediente al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, por celebrar el primer gol del Atleti frente a la Juventus tocándose los genitales. Esto le podía acarrear una sanción de 1 o 2 partidos. Con todo esto, estamos contando esta mañana en Onda Madrid y además el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora, primera en las carreteras, primeras retenciones, sobre todo en los accesos del sur, por la 42 en Parque Fuenlabrada, por la 4 en Pinto, por la 5 en Alcorcón y Campamento. También bastantes problemas en la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, y empieza a formarse ya las primeras retenciones en la M607 en Colmenar, también en la 6 en Majadahonda y el Plantío, y en la M40 encontramos tráfico intenso ya en el tramo de Vallecas a Coslada, sentido A2, también en Villaverde en dirección a la 4, en el barrio La Fortuna y Azul hacia la 6 y en Valdemarín, la zona de Mirasierra también, en sentido A1, además en la M50, ya también primeras retenciones en Boadilla del Monte en dirección carretera de A Coruña.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y nos plantamos en los semáforos de la A5 de la Autovía de Extremadura. Pero antes, un vistazo a la crónica general de la actualidad. Al comienzo de este día en España, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, evitaban ayer al rey otra vez, el saludo en público al rey en la inauguración del Mobile World Congress en Barcelona. Segundo desplante al jefe del Estado en menos de 24 horas después de que tampoco acudieran al acto de recibimiento el domingo por la noche. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
La alcaldesa de Barcelona se fotografió junto a él, pero no le saludó. Quim Torra, por su parte, ha seguido esquivando al jefe de Estado y se escaqueó en el momento de la foto. Por ello, Quim Torra no ha visitado el pabellón de España y tampoco el rey visitó el pabellón de Cataluña. Al presidente, por su parte, no ha hecho declaraciones sobre el rey. Tanto Quim Torra como Ada Colau han recibido críticas por no reconocer al jefe del Estado, como es el caso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Uno tiene que estar a la altura de la institución que representa. Saber que la representa en nombre de todos los ciudadanos, incluso de los que no le votaron.
Quien lo ha visto con buenos ojos es la portavoz de Podemos, Noelia Vera.
Besamano, una acción tan absolutamente arcaica como un besamano al jefe del Estado, una persona que no ha sido elegida democráticamente, pues entiendo que se replantee, que a lo mejor no es lo más idóneo.
El rey y el presidente no volverán a coincidir mientras dure el Mobile World Congress, que terminará el jueves.
Por la tarde, el jefe del Estado, Felipe VI, durante su discurso de entrega del premio Reino de España a la trayectoria empresarial a Mariano Puig, también en Barcelona, el rey quiso destacar la prudencia y la moderación como valores que toda España ha identificado tradicionalmente con la catalanidad.
Su compromiso firme con la moderación y con la prudencia, valorando siempre lo mucho que juntos se alcanza y reconociendo que para asegurar el bienestar compartido no podemos olvidar nunca de dónde venimos ni las enseñanzas del pasado.
El juicio por rebelión a los líderes independentistas entra en la tercera semana. Hoy declaran los dos últimos procesados, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlamento Autonómico, Carmen Forcadell, como nos recuerda Lupe Ortiz.
Por impulsar en la calle y en la Cámara Legislativa el desafío separatista de Cataluña, están acusados el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cruixart, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, de rebelión, i se enfrentan cada uno a una petición fiscal de 17 años de cárcel. Ambos se defenderán en el juicio apelando al carácter democrático de las movilizaciones ciudadanas, el primero, y afirmando que las iniciativas tramitadas y aprobadas en el Parlament lo fueron porque cumplían los requisitos formales. Para ello, son los dos últimos acusados que darán paso a una semana de carácter eminentemente político. Lo son los 20 primeros testigos citados, entre ellos el expresidente del gobierno Mariano Rajoy, su número 2, Sáenz de Santamaría, y dos exministros, además de Roger Torrent, actual presidente del Parlament de Cataluña, que por cierto va a asistir a la sesión. Manuel Marchena, que lleva con firmeza el desarrollo de la vista, ya ha advertido de que no tolerará salidas de guión a los testigos. Preguntas concretas sobre hechos puntuales relacionados con la causa que se juzga y nada más. Los primeros en preguntar, los abogados de Vox.
Ciudadanos está fichando políticos de otros partidos. Por un lado, Joan Mesquida, procedente del PSOE, alto cargo, dirigió la Guardia Civil y la Policía con Rodríguez Zapatero. Y Silvia Clemente, hasta ahora presidenta de las Cortes de Castilla y León, que deja el Partido Popular después de 20 años en cargos del Partido Popular y cargos de designación por parte del Partido Popular, y al estar enfrentada con la nueva dirección del PP, que no le iba a dar otro cargo, se ha ido a Ciudadanos, informa Flor Carazo.
Silvia Clemente aspira a ser la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, por lo que se presentará a las primarias y ya tiene rival, el diputado Francisco Igea, que ha puesto en duda que ella represente la regeneración que defiende la formación naranja. Tras abandonar el PP, la expresidenta de las Cortes castellano-leonesas ha asegurado que busca un nuevo espacio en el que superar el inmovilismo.
Hay que dar respuesta con soluciones reales a las demandas de los ciudadanos. Eso es lo que yo me planteé y por eso empecé hace tiempo a pensar que yo tenía que buscar un espacio en el que prestar este servicio público.
Otro de los últimos fichajes de Ciudadanos ha sido el del director general de la Guardia Civil y la Policía en el gobierno de Zapatero, Joan Mesquida, como candidato al Congreso por Baleares. Nuevas incorporaciones que la portavoz de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha defendido.
El único partido que sabe incorporar talento y el único líder político que une, que sabe atraer a personas que hasta el momento no habían estado en Ciudadanos, es Albert Rivera.
Fichajes a izquierda y derecha de independientes para el proyecto transversal de Ciudadanos.
Ciudadanos insiste en que no pactará con el PSOE a nivel nacional, a pesar de que la presidenta socialista, Cristina Narbona, le ha pedido por carta a la formación de Rivera que reconsidere su decisión de negociar con la extrema derecha. Noelia Ontoria.
La carta tiene el doble propósito de cuestionar a la formación naranja y tratar de neutralizar las acusaciones que les han llevado a tomar la decisión de vetarles. En la carta, Cristina Narbona critica que una organización que se dice a sí misma liberal y progresista no ponga vetos a un partido de extrema derecha como Vox.
Si ellos prefieren mantener pactos con la ultraderecha, pues es una decisión que yo creo que les va a dañar mucho en su imagen y que desde luego ya está dañándoles fuera de nuestras fronteras.
Rivera contestará a la presidenta socialista, pero Inés Arrimadas ya le adelantaba la respuesta.
Los que indultan a golpistas y los que gobiernan con separatistas y los que llaman fachas a los que llevan una bandera de España son incompatibles con los de Ciudadanos.
El PSOE insiste en que no ha cedido ante los independentistas y advierte a Albert Rivera que la desesperación no es buena consejera y más si viene acompañada de cinismo y falsedades, pese a la dureza de la misiva, el PSOE mantendrá su mano tendida para posibles pactos postelectorales.
A los posibles pactos postelectorales se refería anoche en una entrevista en Televisión Española el líder del PP, Pablo Casado, que presenta a su formación como la única alternativa posible a un nuevo gobierno de Pedro Sánchez.
Yo creo que los que se manifestaron juntos en Colón lo que quieren es que vayamos a las urnas juntos. Por eso lo que yo quiero decir es que el Partido Popular debe liderar la alternativa a Pedro Sánchez, porque no hay más alternativa. Como Ciudadanos ha dicho ya que no va a pactar con Pedro Sánchez, la alternativa que le queda a Pedro Sánchez es pactar con los comunistas de Podemos y con los independentistas y batasunos. ¿Cuál es la alternativa a esa especie de Frente Popular? Pues un Partido Popular que sepa pactar con otros partidos.
El Congreso inicia este martes el último pleno de la legislatura, en el que los líderes políticos se enfrentan en las elecciones del 28 de abril. Se verán las caras por última vez en un debate. El Gobierno ha enviado a los agentes sociales un borrador del llamado Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de protección social, que pretende aprobar antes de las elecciones. Entre otras cosas, sube las pensiones de invalidez, las prestaciones a familias numerosas y la paga a cotizaciones a cuidadores no profesionales de dependientes. Por lo demás, sepan que el 50% de las trabajadoras de las administraciones públicas convive a diario con situaciones sexistas, según un informe del sindicato CESIP, que ha convocado huelga de una hora el 8 de marzo para denunciar los incumplimientos en materia de igualdad, como nos cuenta Pablo López.
CESIF convocará paros de una hora en cada uno de los turnos el próximo 8 de marzo, si bien ha hecho hincapié que su objetivo es paralizar la administración pública. Reclama que deben trazarse planes de igualdad tanto en las empresas como en las administraciones y piden formación especializada para los delegados sindicales. También llaman la atención sobre la exigencia de que permisos de paternidad y maternidad sean idénticos e intransferibles. María Ángeles Mur, secretaria de Igualdad de CESIF.
Los permisos iguales e intransferibles es una de los primeros avances que hay que tener para que no haya ningún tipo de diferencia a la hora de elegir un hombre o una mujer para un puesto de trabajo. No solo para elegirlo, sino para mantenerlo o para promocionarlo.
Moore argumenta que la mitad de las trabajadoras viven situaciones de sexismo en su trabajo. Basa su afirmación en los datos de una encuesta elaborada tras 4.000 entrevistas en las que un 40% de las mujeres dicen soportar piropos o comentarios sobre su apariencia, un 32% comentarios ofensivos por su condición de mujer y un 17% contacto físico no deseado. También llama la atención sobre el hecho de que un 86% de las mujeres que sufren este tipo de conductas prefieren dejarlo pasar.
Completamos de un vistazo a la Crónica Nacional ahora mismo con Ángela Beato.
Miguel Sebastián se va a querellar por el espionaje de Villarejo para el BBVA. El exministro ha solicitado al juez personarse como acusación en el caso Tandem, que investiga las actividades del excomisario. Sebastián se considera perjudicado por las presuntas grabaciones ilegales y vigilancias a las que fue sometido cuando era responsable de la oficina económica de la Moncloa. El ex vicepresidente ejecutivo de Bankia y presidente de Bancaja asegura que el Banco de España presionó para integrar Bancaja en Bankia a pesar de su rechazo a la operación. Juan José Olivas ha señalado en el juicio que veía una complejidad importante en esa integración. La Fiscalía pide para él 4 años de prisión y un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra la cantante Shakira, que ha sido citada como investigada y tendrá que declarar el miércoles 12 de junio. Se le acusa de un presunto fraude fiscal por utilizar presuntamente un entramado societario para no tributar de 2012 a 2014.
Fuera de España es noticia el grupo de Lima, en el que están Estados Unidos y Colombia, que ayer se reunían con Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela. De momento descartan una intervención militar para derrocar al régimen de Maduro.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid y nos quedamos en los semáforos de la A5, Carlos Ibáñez.
Sí, de momento nos quedamos en esos semáforos con los que el Ayuntamiento pretende transformar la autovía de Extremadura en una zona urbana. Comienzan a funcionar a las 11 de esta mañana. La medida se suma también a la puesta en marcha de un radar de tramo, sentido salida en este caso, para evitar que los conductores superen los 70 kilómetros por hora. Loli Jurado.
Un radar que comenzó a funcionar el viernes y que multará a partir del día 16 de abril a quienes circulen, como dices, a más de 70 kilómetros por hora en ambos sentidos, la máxima circulación permitida en la zona. A la medida se le suman desde hoy 3 semáforos en sentido entrada. Uno de ellos está ubicado en la Avenida de los Poblados, de manera que se permitirá el giro a la izquierda con el fin de que los conductores puedan acceder a la nueva incorporación que conecta esta vía con el Paseo de Extremadura. Los otros dos, a la altura de los kilómetros 6.500 y 5.700 del Paseo de Extremadura. Además, desde hoy se señaliza un nuevo carril bus exclusivo en ambos sentidos de circulación entre los kilómetros 3.700 y 8 para beneficiar el transporte público. La velocidad de circulación en ese tramo del Paseo de Extremadura sigue limitada a 70 kilómetros por hora, excepto en las zonas de aproximación a los semáforos, donde queda limitada a 50 kilómetros por hora.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, 7 y 17, vamos en busca de esos semáforos y de la situación que se está viviendo allí a esta hora de la mañana. Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días. De momento, el que tengo enfrente de mí, en el kilómetro 7.5 de la 5 sentido entrada, está en ámbar porque no van a empezar a funcionar, como decís, hasta las 11 de la mañana. Un semáforo que está situado justo antes de la incorporación de la carretera de Boadilla. Los coches fluyen a esta hora por la 5 con bastante velocidad. Yo diría que a más de 50 kilómetros por hora. Por tanto, si funcionara ya este semáforo, tendría que estar todo el rato en rojo. No es un semáforo de paso de cebra, pero sí tiene una cámara en la parte de arriba. Y entre los vecinos que nos hemos encontrado por la zona, pues estas opiniones.
Bueno, yo cruzo mal, de verdad, yo misma. Pero parar toda la cola de coches tampoco me parece. Mejor espero yo que una cola, una caravana de coches.
Parece muy bien, porque hay que hacerlos bien, si no, ya sabes que no se puede dejarlos sin hacer bien.
Sí, soy vecina, la verdad, me enteré hace poco, no me había fijado. Espero que sea para mejorar, la verdad, porque si es para empeorar, bueno, imagino que habrá un montón de quejas ahora, pero bueno.
A ver, yo pienso que el proyecto de hacer la ciudad más cómoda para los peatones está bastante bien. Ahora, ¿cómo se puede estar o se está gestionando? Pues sinceramente no tengo ni idea. Pero yo en un primer, o sea, como peatón, a mí me encantaría que poder pasar de un lado a otro sin ningún tipo de problema y no por un subterráneo.
La cosa se queda así en esta 5, el que entre a Madrid por esta carretera se va a encontrar estos 3 semáforos que se pondrán en rojo si se superan los 50 kilómetros por hora, y una vez superados los semáforos y hasta el siguiente se podrá circular a 70. Y el que salga por Madrid, por la 5, pues nada más salir por el túnel de la M30, lo que tiene es un radar de tramo por el que solo puede circular a 70 kilómetros por hora.
Gracias, Fátima Sotorrío. Volveremos a la zona a lo largo de la mañana. De momento quédense con ese dato. Los semáforos empiezan a funcionar a las 11:30 de la mañana. La alcaldesa Manuela Carmena defiende las medidas que se han empezado a tomar en la 5 para convertir ese tramo en vía urbana, pero no se cierra a introducir las correcciones que sean necesarias.
Lo hacemos, como a mí siempre me gusta decir, con valentía, con prudencia también. Es decir, que iremos viendo los efectos que produce y los analizaremos debidamente.
La puesta en marcha de los semáforos sigue contando con la oposición frontal de los alcaldes del Partido Popular y alguno del PSOE de localidades cercanas a la capital, que aseguran que sus vecinos, que cada mañana se trasladan a Madrid utilizando la carretera de Extremadura, van a ser los más perjudicados. Estos primeros ediles se van a concentrar a primera hora de la mañana para denunciarlo.
Dicen sentirse despreciados por una decisión que tildan de unilateral por parte del Ayuntamiento de Madrid. Sus vecinos serán quienes más sufran los efectos de la medida, algo que el alcalde de Alcorcón y número 2 de la lista del PP a la Comunidad de Madrid denuncia en los micrófonos de Onda Madrid. David Pérez.
Han decidido que 1 millón de habitantes de la zona sur somos seres molestos y contaminantes y no nos quieren en Madrid. Y han tomado una medida unilateral, absolutamente irresponsable, y que, por cierto, hay que recordar que fue propuesta inicialmente por el PSOE. Ya es bastante horroroso ir por ahí con los atascos que se forman, pero es que no quiero ni pensar ahora, cuando ellos mismos reconocen que va a aumentar los atascos un 700%, y a pesar de todo lo van a hacer. Eso se llama... Tiene un nombre bastante feo, pero hacer daño a la gente.
Medida criticada también por los alcaldes socialistas del sur. La regidora mostoleña, Noelia Pose, lamenta que no se haya alcanzado un consenso y recuerda que en octubre ya hicieron llegar al Ayuntamiento de la capital una propuesta que finalmente ha caído en saco roto.
Hemos propuesto, y seguimos haciéndolo, crear una mesa de trabajo intermunicipal que gestione las medidas alternativas a implantar, como la habilitación de un aparcamiento libre en las inmediaciones de la estación de cercanías de Cuatro Vientos, la mejora de las frecuencias y las conexiones de los medios de transporte públicos, el diseño de un calendario coherente o el lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana. Así como la exigencia a la Comunidad de Madrid de que realice un estudio de movilidad de nuestros propios municipios.
En total dicen 1 millón de madrileños afectados por ellos. Esta mañana, a partir de las 8:30, se movilizarán en la pasarela peatonal de la autovía ubicada en el kilómetro 7700.
Bueno, y mientras tanto, la Comunidad de Madrid pide al Ayuntamiento que no ponga en marcha esos semáforos. En una carta remitida al consistorio se insiste en paralizar la medida y se reclama toda la documentación e información relativa a la misma.
Carta que envía la consejera de Transporte, Rosa Lía Gonzalo, a la delegada de movilidad Inés Abanés. En ella le pide la paralización de la puesta en marcha de los semáforos de la A5 y que le remita toda la información y documentación que ha sustentado su puesta en marcha. La consejera alega no haber recibido comunicación al respecto por parte del ayuntamiento y que tanto ella como el consorcio de transportes ha conocido la puesta en marcha de los semáforos a través de los medios de comunicación. Rosalía Gonzalo hace hincapié en que en el tramo de la A5 entre la M40 y el intercambiador de Príncipe Pío circulan 22 líneas diurnas y 5 líneas nocturnas de autobuses interurbanos, un tráfico de vehículos y de usuarios de transporte público que, según la consejera, se verán afectados por la puesta en marcha de esta medida. Sin información, puntualiza, no se puede diseñar un plan alternativo de movilidad de transporte público y privado.
Bueno, la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, que va a estar con nosotros aquí en directo en Buenos Días Madrid en torno a las 8:30 de la mañana, y hablaremos con ella de este asunto. Por si faltaba algo, el Ayuntamiento ha activado para este martes el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Desde las 6 de la mañana hay que circular a 70 kilómetros por hora en la M30 y en sus 40.
El área de medio ambiente y movilidad ha tomado esta medida al superarse los niveles de preaviso en la zona 1 y siendo la previsión meteorológica desfavorable. La delegada Inés Abanés firma este martes el decreto de activación del nuevo protocolo, que estará vigente durante el tiempo que dure el episodio de contaminación, y anunciará antes del mediodía las medidas a aplicar mañana miércoles. Mientras tanto, se recomienda el uso del transporte público.
Y en el Ayuntamiento también hay otros asuntos importantes hoy. Los tres grupos de la oposición municipal, incluido el PSOE, van a pedir este martes el cese del delegado de seguridad Javier Barbero tras la dimisión de la cúpula de los bomberos. El pleno se reúne de forma extraordinaria en sesión monográfica solicitada por el Partido Popular. Mar García.
Cese o dimisión, la oposición exige un reproche político ante el delegado Barbero por su actuación frente a los cuerpos de seguridad, en este caso en bomberos. El gobierno de Ahora Madrid se va a encontrar a los tres grupos de la oposición juntos en el argumento. El portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, espera que también en el voto.
Quien tiene las palancas para que se pueda producir el cese de Javier Barbero es el Grupo Municipal Socialista. En este caso redoblaremos nuestro temblor en el caso de que Manuela Carmena no acuerde el cese de Javier Barbero, porque seguro que el Grupo Municipal Socialista esto no lo va a pasar por alto y se va a poner firme de una vez con el equipo de gobierno.
La alcaldesa Manuela Carmena, contundente, Barbero tiene su apoyo.
Sin duda. Es decir, que sin duda alguna. Quiero decir que tiene todo el respaldo necesario. Que por supuesto son temas que habrán de hablarse en el pleno. Pero claro que sí, el respaldo absoluto.
Y para que no quede duda, destaca Carmena el convenio firmado con Policía Municipal.
Y la Junta de Portavoces de la Asamblea decide esta misma mañana si ratifica la decisión de habilitar una sesión más de la Comisión de Investigación sobre la Universidad del Rey Juan Carlos, la mesa del Parlamento, habilitada ayer, el 6 de marzo, para que pueda haber más comparecencias, posiblemente las de Cifuentes y Casado, si así lo acuerdo a esta tarde, Juan Pablo, la mesa de la Comisión.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: Barbero amenaza a los bomberos. El edil de seguridad rechaza en una carta la dimisión de la cúpula del cuerpo y dice que le separará del servicio. Medidas contra la red clientelar. Almeida realizará una auditoría de contratos y subvenciones. Polémica por los semáforos de la A5. Entran hoy en servicio. Móstoles y Alcorcón se ven despreciados por una decisión unilateral de Carmena. La Razón titula: Las desventuras de un electricista en Madrid Central. Las dificultades para trabajar en la zona de bajas emisiones. Óscar Mansilla tiene que cargar con todo el material de trabajo por el riesgo de robo que conlleva dejar la furgoneta rotulada en un parking. La alcaldesa de Móstoles y el acuerdo imaginario sobre los colegios. ABC titula: Ferraz presiona para que los avales se vuelquen con Pepu Hernández. El candidato de Pedro Sánchez sacó pecho ayer al superar por centenares las firmas de apoyo. Los otros tres rivales luchaban aún por llegar al mínimo. Urbanismo no parará la reforma de la plaza de Pedro Cerolo. El País titula: Encerrar a X. Una madre suplica que su hijo de 43 años con trastorno de personalidad límite y problemas de alcoholismo se ha internado en un centro especializado debido a los episodios de violencia familiar. La comunidad crea una entidad para impulsar la investigación biosanitaria. En 20 minutos, Carmena enciende hoy los semáforos de la A5 pese al veto de Ciudadana de Ciudades Vecinos. Los usuarios de MT se dividen sobre viajar con perros en el bus. En Madrid Diario, Madrid activa para este martes el protocolo anticontaminación, velocidad limitada en M30 y accesos. La comunidad pide por carta a Sabanés que aborte la puesta en marcha de los semáforos de la A5.
Nos queda contar también la agenda de la cultura a esta hora de la mañana con María José Francisco.
Ahondamos en la cultura andina prehispánica. Nazca, buscando huellas en el desierto, es la exposición que desde la Fundación Telefónica narra la historia de la gente que pobló la cuenca del río Grande de Nazca hace 2.000 años. Su visión de la vida y el ritual en cerámicas, geoglifos y textiles excelentemente recuperados y conservados. Cecilia Pardo, comisaria.
Hay un grupo de tejidos que fue encontrado dentro de una olla grande a modo de una ofrenda en Cahuachi, que es uno de los lugares, el sitio arqueológico más importante de la cultura del periodo Nazca temprano, y que nunca habían sido mostrados al público.
Fotografías comprometidas y un homenaje a los mejores fotoperiodistas españoles en el Círculo de Bellas Artes y en Creadores de Conciencia, para aquellos que de forma callada, arriesgada y oculta han arriesgado sus vidas para contarnos lo que ocurre en los grandes conflictos, siempre con veracidad. Chema Conesa, comisario de la muestra.
Saben perfectamente que su verdad, la verdad que retrata sus cámaras, unas cámaras que no pueden ser manipuladas ni puestas al servicio de nadie, nada más que de la verdad, conlleva un compromiso especial con este oficio.
Por último, las pinturas de Botero están en la Galería Marlborough, que con amabilidad e imaginación nos transportan a ese mundo de figuras regordetas y toreros que siempre han inspirado al artista latinoamericano más cotizado.
Surcamos rías baixas en velero.
Gira de teatros y auditorios de Sidecars y su álbum Cuestión de Gravedad, esta tarde en el Teatro Nuevo Apolo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues más complicaciones en esta primera hora en las carreteras. Ya encontramos un accidente que está generando tráfico muy congestionado en la M40, en la zona de Villaverde, 6 kilómetros de retenciones en sentido A4. También tenemos que hablar de una segunda colisión, esta vez en la M50, en Boadilla del Monte, que genera problemas desde Alcorcón en sentido carretera a Coruña. Por lo demás, complicaciones ya habituales en todos los accesos, por la A4 en Valdemoro, en Pinto y en Butarque, por la 42 en Parla, en Fuenlabrada y Getafe, también por la 5 en Navalcarnero, en Alcorcón y Campamento, por la 6 desde Majadahonda hasta Puerta de Hierro, por la M607 en Colmenar y Tres Cantos, también por la 1 en San Sebastián de los Reyes y por la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y en la zona de Canillejas. Además, en la M40, aparte de este tramo por el accidente que se ha producido en Villaverde, hay tráfico muy congestionado también en los tramos habituales de Vallecas a Coslada, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo, también en Valdemarín, túneles del Pardo, todo sentido norte.
Sepamos también la circulación por las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada, Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues lo primero que deben tener en cuenta, si están en casa, es que hoy es el día perfecto para tomar el transporte público, porque tenemos alta contaminación. Estamos con el escenario 1 desde la madrugada. Por lo tanto, recuerden, 70 kilómetros hora, si se mueven en su vehículo ahora mismo, 70 kilómetros hora a partir de la M40, entre la M40 y la ciudad, pero en ambos sentidos y a lo largo de las autovías. Es fundamental, recuérdenlo, si pueden, que tomen el transporte público. Por lo demás, la M30 es la que, como todas las mañanas, tiene una circulación más intensa. Hoy parece que está más animado el movimiento por el lado del Vicente Calderón, hacia el Puente de los Franceses, incluso el cierre norte. Pero si hablamos de retención, la más importante se registra a esta hora en el tramo próximo al Puente de Ventas, en sentido norte. En el capítulo de obras, comentarles que es importante que tengan en cuenta la calle O'Donnell, los conductores del área de Torre España, O'Donnell Narváez, en sentido centro. Y también otro dato que han de calcular es que hoy encontrarán más tráfico, dentro de un ratito, en las salidas a la carretera de Barcelona, en las conexiones con IFEMA, ya que comenzarán 5 ferias.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Buenos días a una jornada primaveral, enésima jornada primaveral. Si no hay lluvia, la calidad del aire se resiente y toca activar, como nos recordaban ahora mismo desde el Ayuntamiento de Madrid, el escenario 1 del protocolo anticontaminación. En esas estamos desde las 6 de la mañana, velocidad limitada a 70 km por hora en la M30 y accesos a la capital. Por cierto, en uno de los accesos, en la A5, en los kilómetros competencia del Ayuntamiento, que son los finales, entrando en Madrid, ya están los semáforos. A esta hora todavía en ámbar, pero desde las 11 los semáforos, como cualquiera semáforo de los que hay en Madrid, rojo, ámbar y verde, en la entrada de la A5. Esa es la novedad entre la protesta de alcaldes y concejales afectados por los semáforos en cuestión, que se van a concentrar en la zona de municipios de la zona, como Alcorcón o Móstoles o Boadilla. Esa es la noticia en Madrid. Echando un vistazo a la crónica general de la actualidad, después de la inauguración del Mobile World Congress en Barcelona, con los problemas, por cierto, de movilidad en Barcelona, con la huelga de metro, sin VTCs, porque para un congreso de móviles, para celebrarlo, lo que han hecho ha sido hacer un decreto que suprime la geolocalización y poder utilizar el móvil para contratar una VTC. El presidente de la Generalitat y la alcaldesa evitaron saludar en público al rey Felipe VI, lo cual ya empieza a ser una costumbre fea, pero una costumbre. El presidente del gobierno estuvo con el rey ayer. Por cierto, que tampoco casi ni se miró Sánchez con Torra. Por cierto, que anoche Pablo Casado en Televisión Española, el presidente del PP, volvió a criticar al gobierno de Sánchez por haber negociado con los independentistas y haber aceptado un mediador, y se mostraba partidario de retirar la financiación a partidos como PDeCAT y Esquerra, y llamaba al voto útil al Partido Popular. Otra relación difícil es la de Ciudadanos con el PSOE. Al aviso de que no van a pactar con los socialistas, le ha seguido una carta de Cristina Narbona a Albert Rivera, en la que le pide que reconsidere su posición y no se acerque a la extrema derecha. Aunque lo que está haciendo ahora Ciudadanos es lo que llaman captar talento. Bien es cierto que captan, por ejemplo, en Castilla y León a Silvia Clemente, que ha estado 20 años en cargos del PP y que, como no le iban a dar otro cargo ahora, ha decidido la expresidenta de las Cortes de Castilla y León pasarse a Ciudadanos. Y Joan Mesquida, que fue director general de la Policía y la Guardia Civil con Zapatero, se suma también al proyecto de Ciudadanos, será número uno en el Congreso por Baleares. Así se despierta este martes de primavera, en febrero. Hay otras noticias que nos recuerda ahora mismo Ángela Beat.
Comienza en el Tribunal Supremo la tercera semana del juicio por el referéndum del 1 de octubre. Declaran los dos últimos acusados, Jordi Cuixart y Carme Forcadell. Seguirán la sesión en vivo y en directo Quim Torra y Roger Torrent. En la agenda de Pedro Sánchez figura la presentación del Consejo Asesor de Desarrollo Sostenible. También se reúne con la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, que está aquí porque por la tarde participa en una conferencia sobre cambio climático en Cibeles. Esa conferencia no se la perderán Teresa Rivera y la alcaldesa Carmena. Miramos al mundo y vemos que en unas horas Donald Trump aterriza en Hanoi, hasta donde ya ha llegado Kim Jong-un después de 66 horas de viaje por tierra, un paseo. El presidente de Estados Unidos y el líder norcoreano celebran mañana su segunda cumbre para impulsar el proceso de desnuclearización de Corea del Norte. Esto es importante, ya lo saben, el mundo está en las manos de esta pareja. El Congreso afronta su última semana de la legislatura. Hay junta de portavoces, reuniones de grupos y diversas comparecencias en las distintas comisiones. Por resumir, en la carrera de San Jerónimo hoy, por ejemplo, va a haber una jornada de intercambio sobre memoria histórica. Personas con acondroplasia van a exigir la eliminación de los espectáculos que denigran a personas con enanismo. Se debatirá sobre el voto de los españoles que residen en el extranjero, sobre las negociaciones del gobierno en Cataluña, sobre el cambio climático, sobre la educación concertada. Van a estar atareados. Por cierto, que cada formación presente en la comisión sobre la financiación irregular del Partido Popular va a presentar sus propias conclusiones. En Palma de Mallorca, Albert Rivera presenta a uno de sus últimos fichajes pescados en otros caladeros que mencionabas, el que fuera director de la Policía y la Guardia Civil con Zapatero, Joan Mesquida. Los máximos responsables de Foro Asturias se reúnen en Génova con responsables del Partido Popular para concretar un acuerdo de cara a las próximas elecciones generales, o sea que Francisco Álvarez Cascos vuelve a casa, vuelve y no es Navidad. Como ven, la oferta electoral no se reduce a 5 partidos, hay otras propuestas como la del partido animalista PACMA, que siempre está ahí y que hoy presenta sus candidatos a las elecciones. Además, los presidentes de Castilla y León, Galicia y Asturias siguen empeñados en impulsar su corredor atlántico y hoy lo cuentan. En Málaga, el ministro del Interior condecora a los integrantes del dispositivo de rescate del pequeño Julen. En Madrid se les agota el tiempo para presentar sus avales a los aspirantes a entrar en la carrera de primarias del PSOE al ayuntamiento. Hoy acaba el plazo. En el ayuntamiento hay pleno también extraordinario a petición del PP para pedir el cese del delegado del área de seguridad, Javier Barbero. Y termino con cultura. Mañana se inaugura ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Como es tradición, la víspera, es decir, esta noche, el presidente regional ofrece una cena de gala a coleccionistas y profesionales del sector. Todo gente con mucho arte.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ahora mismo el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Miñambres, Elena.
A priori, durante esta jornada de martes, no esperamos cambios en el cielo de la Comunidad de Madrid, por lo tanto, veremos los cielos rasos muy azulados y, eso sí, las temperaturas, pese a encontrarnos en los últimos días de febrero, siguen sumando grados esos termómetros, lo que quiere decir que en las horas centrales del día, a partir de la tarde, el termómetro podrá estar cercano a los 21 grados en Madrid capital, 22-23 en algunas localidades del sur. Las mínimas también se encuentran en valores positivos durante estos días, por lo tanto, no tenemos que hablar de heladas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero a esta hora, el primero de la mañana.
¿Cuántas veces ha de aguantar Felipe VI los desplantes de Torra y Colau cada vez que va a Barcelona? ¿Hasta qué punto el jefe del Estado español puede ser tratado de esta manera que va más allá de la mala educación? En algún momento el rey tendrá que plantarse porque antes que rey es una persona y maldita la gracia que le han de hacer los desplantes de estas medianías políticas que no se paran a la hora de calificarlo de represor y enemigo de la democracia. Se lo dicen a Felipe VI, pero tomamos nota del insulto a los millones de españoles que vemos en la figura del monarca un lugar de encuentro entre nosotros que hemos de preservar y respetar. Debemos soportar a aquellos que nos sentimos representados por Felipe VI tanto desdén e insulto. Ha de ser siempre así. Torra estuvo aquí el día que comenzó el juicio del Procés y aquí en Madrid fue recibido por la cúpula del Tribunal Supremo mientras el presidente catalán lucía en la solapa el siniestro símbolo de que en España hay presos políticos. Podemos entender que el protocolo obligue hasta el punto de parecer lo que nos... Que al menos nos dejen decir que cuando las autoridades del Estado cumplimenten a este hombre, como sin duda no merece, que no sea en nuestro nombre. Al menos en el mío, no.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Hola, buenos días. Los negociadores del Brexit vuelven a reunirse hoy martes aquí en Bruselas con la posibilidad de un retraso en la fecha prevista sobre la mesa. Los líderes europeos reunidos en Egipto en la cumbre de la Unión Europea y la Liga Árabe reconocieron esta posibilidad ayer y en ese sentido también se expresó la primera ministra británica, Theresa May, tras su encuentro con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Este miércoles el Parlamento Británico votará de nuevo una serie de enmiendas que podrían empujar a la primera ministra a pedir la prórroga de la que tanto reniega y forzar, por tanto, el retraso en la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una opción que no descartan en Bruselas con tal de evitar una salida caótica como la que se avecina. En círculos comunitarios se habla incluso de retrasarlo 2 años, teniendo en cuenta la falta de apoyo de May y lo difícil de la situación. Una extensión sería una solución racional, dijo ayer el presidente del Consejo, Donald Tusk. Cuanto menos tiempo queda para el 29, más posibilidades hay de un retraso.
De la Unión Europea saltamos a América. Hoy lo hacemos a Colombia, Bogotá, donde está Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días. La vía diplomática es la única solución a la crisis venezolana. El Grupo de Lima enfatizó que el uso de la fuerza no es una opción. Esto contrastó con las palabras del vicepresidente estadounidense Mike Pence, quien señaló en este encuentro que todas las opciones siguen sobre la mesa. El grupo instó también a la comunidad internacional a que se aumente la presión diplomática contra Nicolás Maduro y su entorno, algo que Estados Unidos ya hizo este lunes aplicando nuevas sanciones contra ellos. En las conclusiones de esta reunión, aquí en Bogotá, también pidieron a la Corte Penal Internacional que considerara las denuncias contra Nicolás Maduro, que lo responsabilizan de cometer un crimen de lesa humanidad al no permitir el pasado sábado el paso a Venezuela de las provisiones de ayuda enviadas por toda la comunidad internacional. Señalaron también que responsabilizará a Maduro de cualquier acto de violencia contra el presidente interino Juan Guaidó o su familia. La próxima reunión del Grupo de Lima tendrá lugar en Chile, aunque la fecha aún no está decidida.
Estamos comenzando el martes 26 de febrero y ya se ha leído los periódicos Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas distintos, hay miscelánea. hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
Sí, El País titula: los laboristas apoyan otro referéndum sobre el Brexit. Corbyn cede ante la presión de su partido e impulsa mociones contra una salida desordenada de la Unión Europea. ABC titula: OPA hostil de Ciudadanos al PP a las puertas del 28 de abril. Justifica el fichaje de Silvia Clemente, casi 20 años en cargos del PP castellano-leonés, en la necesidad de buscar independientes y atraer talento.
¿Cuáles son los temas de apertura del Mundo y La Razón?
El Mundo titula: Sánchez lanza justo antes de la campaña la mayor oferta de empleo público. Función Pública ultima con los sindicatos un plan superior a las 30.000 plazas de 2018. La orden es que esté listo como tarde a principios de abril. La Razón titula: decimoprimeros premios Alfonso Usía, valores, con foto de los galardonados. Otro titular: Casado evita el circo de un paseillo con Rajoy en el Supremo. Acuerda con su antecesor un perfil bajo para no interferir en la justicia ante el debate en Génova. No podemos dejarle solo.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
Seguimos en La Razón: congelada la intervención militar contra Maduro. La Guardia Civil vincula a Torra con la vía unilateral. Regeneración de Ciudadanos ficha en sus listas a tránsfugas de PP y PSOE. En la página 2 de ABC, Sebastián busca ajustar cuentas con Francisco González y se persona en el caso BBVA Villarejo. La tediosa gala de los Óscar, condenada a reinventarse. La Guardia Civil vincula a Torra con la hoja de ruta unilateral del proceso. En El Mundo, la investigación judicial del 1 de octubre implica a Torra por primera vez. El PSOE aboga por incluir a Vox en los debates sin concretar si irá a Sánchez. Hablan dos desertores de Maduro, comillas: si por las buenas no se va, estamos dispuestos a sacarlo. Y en El País, las mayores amenazas para Interior, el retorno yihadista y la radicalización en cárceles. El gobierno se enfrenta a Londres por la expansión de Gibraltar. España desbanca a Italia como el país más saludable del mundo.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: una factura de la malversación por el 1 de octubre llega al Parlamento en pleno juicio al Procés. El Independiente: Sánchez activa su plan B tras el no de Ciudadanos, ayudar a Podemos para que no se hunda. El Español: encuesta de dos juezas en activo en la lista secreta de los autores de la Constitución catalana. 20 minutos, el gobierno intenta sacar por decreto una paga de 588 euros al año a familias sin recursos. OK Diario: Abascal comunica a la cúpula de Vox cuál será su primera medida, si es presidente, detener a Torra. El Diario.es: los centros secretos donde Facebook maneja la censura. Aquí se permite el fascismo y el acoso machista. Moncloa.com: el Corte Inglés pagó 236 millones a sociedades vinculadas a la familia de su jefe de seguridad. Voz Populi: Podemos exige aclarar si Garzón favoreció a un narcotraficante. Y en la Información.com: Sebastián pone en el foco a Uría y Garrigues por sus conflictos de intereses en el forensic del BBVA.
Pasamos página porque los titulares tienen su respaldo en los editoriales.
En El Mundo, el editorial se titula: la doble baraja de Sánchez con el independentismo. Dice: se erige en adalid constitucional mientras mantiene el diálogo. El otro editorial, titulado: gobierno electoralista a toda máquina. En ABC, el editorial se titula: el redescubrimiento del centro. Dice: Sánchez usa la piel de cordero para rebañar votos de un centro al que ha despreciado desde que puso el pie en la Moncloa. El otro editorial se titula: Torra y Colau hacen el ridículo. En La Razón, el editorial se titula: Ciudadanos no tiene banquillo. Dice: saltarse el reglamento interno para condicionar las elecciones primarias de las agrupaciones locales del partido se parece mucho a esos dedazos que Inés Arrimadas considera execrables. En El País, el editorial se titula: cumbre en Roma. Dice: el Papa no ha logrado imponer medidas concretas contra la pederastia. El otro editorial se titula: cine, evolución o crisis.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana nuestros oyentes?
En El Independiente, Casimiro García Abadillo titula su artículo: el empate técnico de las elecciones y el pacto PSOE-Ciudadanos. Dice: a Rivera le pasa con Vox lo que a Sánchez con los independentistas. No les gustan, pero los necesitan para gobernar, a no ser que pacten entre ellos. El escenario está abierto. Ningún partido las tiene todas consigo. El triunfador será quien tenga más habilidad para el pacto tras el 28 de abril. En El País, Juan Jesús Aznárez titula su artículo: la guerra de la pulga. Dice: el régimen de Maduro tiene una capacidad de resistencia muy superior a la que imagina la comunidad internacional. La solución perfecta no existe para Estados Unidos. cual le resultará menos mala, la conveniente sería el desembarco del tridente árbitro, negociación y pacto, elecciones sin trampas, pero incluso con algunas, probablemente el chavismo de Nicolás Maduro sería derrotado en las urnas. En El Mundo, la tribuna la firma hoy Manuel Arias Maldonado con este título: liberalismo, feminismo, democracia. Dice: por principio constitucional hay que entender aquí que la igualdad entre los sexos es, como la preocupación por la libertad individual o la justicia distributiva, un tema permanente de la democracia. En consecuencia, la diversidad de perspectivas y el intercambio de puntos de vista sobre cómo asegurar esa igualdad será, como sucede con la libertad o la justicia, inevitable.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Distintas imágenes hoy en las portadas de los periódicos. En El Mundo, foto del rey en el Mobile World Congress. El rey, pero sin torra. La foto del País, también para el rey en el Mobile, atendiendo una explicación con este pie de foto. Nuevo desplante de torra al rey en el Mobile. En ABC, imagen para Silvia Clemente, del PP a Ciudadanos en Castilla y León en 4 días, acompañada del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, con cara de circunstancias. Y en La Razón, foto para los galardonados con el premio Alfonso Usía.
Te quedan los titulares de la prensa económica, de la prensa de color salmón, los salmones.
Expansión, alianza Telefónica-Microsoft. En El Economista, el exministro Sebastián pide a BBVA que quite a Francisco González. Capitalmadrid.com, el negocio de centros comerciales ignora el frenazo económico y el e-commerce. Diarioabierto.es, Galán presenta los planes de Iberdrola en un marco de incertidumbre legislativa.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos ahora mismo con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Prensa tecnológica.
Pues sí, porque de un modo u otro todos cuentan hoy cómo nos afectará la implantación de la tecnología 5G, que promete multiplicar por 100 la velocidad de conexión. Ayer se presentó, por ejemplo, en el Congreso Mundial de Móviles, una ambulancia conectada, y hoy se va a hacer una demostración de cirugía de alta precisión a distancia. Y esta sería la cara de la tecnología, la cruz, los riesgos que han llevado, por ejemplo, el presidente de Telefónica a pedir una constitución digital para garantizar los derechos de los ciudadanos. Y si nos fijamos en la parte institucional de la inauguración del Congreso, lo comentabais ahora, salen las fotografías de casi todo, la prensa, La Vanguardia destaca que el rey y Torra se reunieron en la inauguración y, según el periódico, lo que hicieron fue jugar al escondite.
Puigdemont en la BBC.
Sí, nueva entrevista del expresidente en la televisión pública británica, en la que ha advertido que, si bien la declaración de independencia no se aplicó en ningún momento, puede servir en el futuro para acabar teniendo un Estado propio. Puigdemont se ha relajado, ¿eh?, y ha dicho que se marchó porque no tenía garantizados sus derechos. Ha denunciado que se siente vigilado en Waterloo y que la policía belga está investigando si lo están espiando a él.
Es agotador. Acción exterior.
Pues mientras tanto, el Nación Digital revela que el Departamento de Exteriores de la Generalitat tiene previsto potenciar su actividad afuera y se ha marcado como objetivo, ni más ni menos para este año, reunirse con 20 personalidades europeas, ya veremos quiénes, difundir hasta 3.000 informaciones, noticias que irán dirigidas a los medios, y 2.000 vídeos que piensa colgar en las redes sociales.
Tres titulares jugosos, Colau se desploma.
Según una encuesta de Nación Digital, las elecciones municipales de Barcelona las ganaría Esquerra Republicana, detrás Ciudadanos y Socialistas, y la actual alcaldesa caería hasta el cuarto lugar.
¿Varapalo a la regulación de las VTCs?
Pues sí, el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat considera que la restricción impuesta por la Generalitat y el área metropolitana al servicio de conductores de coches son inconstitucionales, y esto se suma a la advertencia que ya hizo la Autoridad Catalana de la Competencia y que de momento ignoran tanto el Ayuntamiento de Barcelona como el gobierno catalán.
Declara Shakira.
El juez de Esplugas de Llobregat, donde vive la cantante, ha admitido a trámite de la denuncia de la Fiscalía y ha citado a declarar a Shakira por un presunto fraude de 14 millones y medio de euros. La artista pagó ya 20 millones en el 2011 y ha depositado también la cantidad que se le reclama, pero no ha evitado tener que declarar y hacer frente a posibles responsabilidades.
Mañana más en conexión con Barcelona en este puente radiofónico desde Onda Madrid. Rafa Ribot, adiós.
Aquí estaremos, adiós, hasta mañana.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Es decir, Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. La UEFA ha expedientado a Simeone, o de momento le abre expediente, todavía
por
no le ha expedientado.
Sí,
por
genitales.
Su gesto ovíparo, que diría alguno, en el ¿ovíparo? Partido ante la Juve. Ovíparo, sí, bueno, en sus partes
¿se
genitales.
¿Se dice así? ¿Gesto ovíparo?
Es una forma fina de decir que, que se tocó sus partes dirigiéndose
los
a la cara.
Que dicen.
Eso es. El comité de disciplina considera que hubo una conducta inapropiada y dictaminará si dicha conducta es objeto de una sanción que podría ir desde una multa económica a dos partidos de sanción. El Atlético de Madrid va a presentar alegaciones centradas en el arrepentimiento mostrado por su entrenador en posteriores comparecencias públicas. El argentino lo hizo después del partido del domingo contra el Villarreal.
No, no pedí perdón, pedí disculpas, que no es lo mismo que perdón. Disculpa porque en ningún momento ni me refería a la gente de la Juventus, ni a los futbolistas de la Juventus, ni al entrenador de la Juventus. Ya lo dije muy claramente, no hace falta volver a repetirlo, una mala expresión de lo que siento de mis futbolistas. Después, el que quiera entenderlo como lo quiera entender, ya no entra más en mi lugar.
Pues veremos a ver cómo lo entiende el Comité de Disciplina de la UEFA, que sin embargo no ha valorado el gesto de Cristiano Ronaldo sobre la manita y las cinco Champions ganadas, dirigiéndose al público primero y a la prensa después. Tampoco valora los cánticos despectivos y los insultos proferidos contra el jugador portugués desde la grada del Metropolitano. Sigue goleando, por otro lado, la polémica jugada del segundo penalti pitado a favor del Real Madrid en el último partido de Liga contra el Levante. Por un lado, hemos conocido que el jugador del Levante, Doucouré, protagonista del penalti sobre Casemiro, en esa misma jugada se ha roto el cruzado anterior, no en la pierna que roza al jugador del Real Madrid, sino en la que tenía de apoyo. El jugador va a estar 6 meses de baja y se pierde lo que resta de temporada. Y por otro lado, sorprendieron las declaraciones del portavoz de la Junta Directiva del Barcelona, Josep Vives. Sorprendió, como digo, quitando importancia al error cometido por el VAR en esa jugada, y asegura el portavoz de la Junta Directiva que si se revisara el videoarbitraje con cada jugada sería ventajista.
Creo que nosotros no podemos estar sospechando siempre, al contrario. Nuestro discurso es, la herramienta funciona, sí. La defendemos, sí. Está en rodaje, sí. ¿Se puede perfeccionar? Seguro. Nosotros creemos que es una herramienta excelente para ayudar a los árbitros y para ayudar, digamos, a reducir su margen de error, que no a eliminarlo. Aunque exista el VAR, continuará habiendo errores. Aunque exista el VAR, continuará existiendo la polémica. ¿Creemos en el VAR? Radicalmente sí. ¿Creemos que ha ayudado a los árbitros? Radicalmente sí. ¿Sería mejor el fútbol sin el VAR? Radicalmente no.
Semana de clásicos. A falta de uno, habrá 3 enfrentamientos entre Real Madrid y Barcelona esta semana. 2 en fútbol, mañana en la Copa del Rey, el sábado en la Liga, y por si fuera poco, también tendremos otro en baloncesto, en la Euroliga. El viernes se enfrentan Barcelona y Real Madrid, en esta ocasión en el Palau, en tierras catalanas. En lo deportivo y en el fútbol, Isco Alarcón ya entrena con normalidad. Solari podría contar con él si lo considera oportuno, y en el Barça se recupera un Titi y Messi, como vimos en el último partido ante el Sevilla, llega en momento pletórico. Hoy habrá comparecencia de ambos entrenadores, Valverde y Solari. De momento nos quedamos con las declaraciones de Lucas Vázquez, jugador del Real Madrid, que considera el clásico siempre un partido especial.
Son partidos que todos a todos nos gusta jugar, que nos gusta ese tipo de encuentros contra el Barça, porque son de máxima exigencia, aun encima pues los dos son en el Bernabéu, que con el apoyo de nuestro público pues será todo mucho más fácil, y sobre todo que tenemos muchas ganas de que lleguen los partidos para ganarlos.
Estaremos muy pendientes hoy de esa comparecencia de Solari. El Getafe es cuarto en la tabla en puestos de Champions. Ayer fue protagonista en el partido de la una su jugador Francisco Portillo, que habló de esa situación que está viviendo el conjunto azulón y sobre todo pidiendo respeto, que muchas veces se le ha faltado a su equipo.
Creo que se le ha faltado el respeto muchísimo a todo este equipo y a este cuerpo técnico, y creo que bueno, al final los datos están ahí, ¿no? El año pasado el equipo hizo una temporada buenísima, este año está volviendo a hacerla, y como ya te digo, ¿no? Nosotros seguimos a lo nuestro, confiando en las cosas buenas que tenemos, y como ya te digo, no corrigiendo las cosas que nos faltan por mejorar, y con los pies en el suelo y tranquilos, ¿no?
Y en baloncesto, ayer España cerraba su participación en la clasificación del Mundial de China con victoria en Tenerife ante Turquía por 74-58, la selección de Escariolo ya clasificada para ese Mundial de China. Y Kepa, por no querer salir del terreno de juego en ese partido de su equipo, el Chelsea, va a ser sancionado por su equipo, con una semana de sueldo, 225.000 euros.
Eso es una semana, ¿eh?
Eso es una semana de sueldo.
Eso es una semana de sueldo.
Otros no lo ganamos ni en un año.
Llegamos a las 8 de la mañana.
Bien, bien.
Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Para llegar a lo más alto, hay que ganar todas las batallas.
Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Y al final, solo puede quedar uno.
A ver, Benzema. Lucas, gol.
Este miércoles, el Real Madrid se juega frente al Barça su pase a la final de la Copa del Rey. Durante todo el día, la última hora. Y a partir de las 8 de la tarde, programación especial desde el Santiago Bernabéu con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Sigue la semifinal de la Copa del Rey con el mejor equipo. Síguela en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 26 de febrero, una jornada en la que no dicen los del tiempo que van a seguir subiendo las temperaturas, que alcanzaremos incluso los 23 grados en Aranjuez, los 21 en Madrid capital, en la sierra los 19. A esta hora todavía febrero tiene sensación de febrero, a estas horas de la mañana. 5 grados en la sierra, 7 en la capital, 4 en la zona sur, pero es que claro, según avance en la jornada, pues nos metemos en este mes de mayo anticipado en febrero, que va a continuar, porque a la vista no aparece la lluvia, está ahí el anticiclón en todo lo alto y nos dicen los del tiempo que hasta bien entrada la semana que viene, pues a lo mejor no asoma la lluvia. Y eso ha empeorado y mucho la calidad del aire que respiramos y eso ha provocado que el ayuntamiento haya reaccionado y haya activado a las 6 de esta mañana, hace 2 horas, el escenario 1 del protocolo anticontaminación, que contempla la limitación de la velocidad en los vehículos máxima a 70 km por hora en la M30 y accesos a la capital. Y por si faltaba alguna novedad, en el acceso por la 5 carretera de Extremadura hay semáforos desde primera hora de la mañana, que están ya en, van a estar en ámbar, y a las 11, ya funcionarán como cualquier otro semáforo de la ciudad de Madrid, porque el ayuntamiento considera los últimos kilómetros, que son de su competencia, por cierto, el de la A5, como una vía urbana. Por lo tanto, semáforos. Semáforos que si uno va a más de 50 se cierra el semáforo. Eso es lo que va a pasar. Si va usted a más de 50, el semáforo se pone en rojo. Y hasta ahí. Y a esperar a que se abra otra vez. Hay una protesta a las 8:30 de alcaldes y portavoces del PP en este caso, aunque también hay disgusto en dirigentes del PSOE, por ejemplo, en Móstoles, que es la alcaldesa de Móstoles, no es muy partidaria de estos semáforos, pero hay una concentración de los dirigentes del PP de Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero, Bobadilla, a las 8:30, a las pasarelas de la 5, para protestar por lo que va a ocurrir en esta vía que usan más de 120.000 vehículos cada día por la A5. Esa es la novedad. La crónica política pues va por la colección de desplantes de mala educación del presidente de la Generalitat Quintorra y la alcaldesa de Colau, el rey Felipe VI, en las 2 jornadas en las que el rey ha estado en el Mobile World Congress, apoyando con su presencia este escaparate mundial para Barcelona, para Cataluña y para España, que es el Congreso de Móviles, el Congreso Mundial de Móviles, que por cierto, para ser la capital mundial del móvil, está prohibida la geolocalización para coger una VTC. Que no está mal para celebrarlo, y ha habido huelga de metro. Los organismos de la competencia en Cataluña y el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que es un consejo asesor de la Generalitat, dicen que el decreto que suprime las VTCs y la geolocalización es inconstitucional. No hace ni caso, por supuesto, la Generalitat y tampoco el Ayuntamiento de Barcelona a esas recomendaciones, que seguro van a avalar los recursos de las empresas VTC en Cataluña a propósito de la supresión de este servicio en esa comunidad autónoma. El rey insistió en su presencia en defender los valores constitucionales y los valores que siempre ha habido en Cataluña, la prudencia y la moderación, como decía el jefe del Estado, el rey Felipe VI, ayer en la entrega del Premio Reino de España a la trayectoria empresarial de Mariano Puig.
Su compromiso firme con la moderación y con la prudencia, valorando siempre lo mucho que juntos se alcanza y reconociendo que para asegurar el bienestar compartido no podemos olvidar nunca de dónde venimos ni las enseñanzas del pasado.
El rey no le pierde la cara ni al desafío ni al desplante permanente que le hacen las instituciones que representan en este caso Torra y Colau. Hay que recordar que hace unos días vino Torra al Tribunal Supremo y que el Poder Judicial le recibió en la puerta a este señor que va con su lazo amarillo, al que por cierto ya está investigando la Guardia Civil como uno de los inductores del referéndum ilegal del 1 de octubre, desde su posición en Òmnium Cultural, una de las asociaciones callejeras del independentismo. Pues Torra tuvo su papel como instigador al hablar de la tormenta perfecta. A dos meses de las elecciones generales, Ciudadanos insiste en que no pactará con el PSOE, todo ello después de que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, como contábamos ayer hasta ahora, enviara una carta a Albert Rivera en la que le reprocha su decisión de priorizar los acuerdos con las fuerzas de extrema derecha. ¿Qué es lo que le ocurre al PSOE? Pues que Ciudadanos con esa decisión le ha achicado un poco el espacio de los acuerdos, pero a la vez el PSOE quiere aprovechar a un sector de los votantes de Ciudadanos que miran con recelo los acuerdos con Vox. Lo que ocurre es que Ciudadanos ha visto en los estudios de opinión que buena parte de sus votantes es partidario de desalojar a Sánchez, aunque sea acordando con Vox y también, por supuesto, sin ningún problema, acordando con el Partido Popular. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas reitera que su partido no va a pactar con aquellos, es decir, con Sánchez, aquellos que negocian con los que quieren romper España.
El constitucionalismo ha sido amplio, ha llegado a grandes consensos y el que ha roto el consenso constitucionalista ha sido el señor Pedro Sánchez, que cuando eligió compañeros de baile, eligió a Bildu, a Rufián y a Torra y a Puigdemont.
Pues precisamente noticia que Ciudadanos, pensando ya en las elecciones y los movimientos preelectorales, con el pretexto de buscar, dice, independientes y talento, ha fichado a una dirigente del PP con 20 años de experiencia en cargos públicos, es decir, que no es ni mucho menos independiente. Lo único que le ha ocurrido a Silvia Clemente, hasta ahora presidenta de las Cortes de Castilla y León, es que ha discutido con los actuales dirigentes del Partido Popular en Castilla y León, que ha habido un cambio ahí, ya no está Juan Vicente Herrera, sino el señor Fernández Mayueco, el alcalde de Salamanca, que es el que dirige el PP en Castilla y León, y como se quedaba fuera del próximo reparto de poder en el PP de Castilla y León, pues se ha enfadado, ha cogido la puerta y ha irrumpido en Ciudadanos para presentarse a las primarias. Pero ya veremos si sale o no adelante, porque hay otros candidatos, entre otros el diputado Francisco Egea, que ya veremos ahí lo que ocurre, pero aterriza la señora Clemente en Ciudadanos y se ha montado un buen lío. El fichaje también de la señora Clemente se completa con el Joan Mesquida, que fue director general de la Policía y la Guardia Civil con Zapatero, que va a ir de número uno de Ciudadanos en Baleares. Trata de cazar voto Ciudadanos a ambos lados de sus perímetros. Anoche una entrevista en Televisión Española, el presidente del PP, Casado, volvía a criticar al presidente del gobierno, pues que ha estado negociando hasta el último minuto con los independentistas, aceptando un mediador. Propone que la ley de financiación de partidos políticos retire los fondos a los partidos que vayan contra la Constitución, como el PDeCAT y Esquerra, y alerta a Casado sobre la dispersión del voto del centro-derecha.
Yo creo que los que se manifestaron juntos en Colón lo que quieren es que vayamos a las urnas juntos. Por eso lo que yo quiero decir es que el Partido Popular debe liderar la alternativa a Pedro Sánchez, porque no hay más alternativa. Como Ciudadanos ha dicho ya que no va a pactar con Pedro Sánchez, la alternativa que le queda a Pedro Sánchez es pactar con los comunistas de Podemos y con los independentistas y batasunos. ¿Cuál es la alternativa a esa especie de frente popular? Pues un Partido Popular que sepa pactar con otros partidos.
Es noticia, además de todo lo que les acabamos de contar en el mundo del deporte, además en las vísperas de esta doble entrega de los Madrid y Barcelona, que por cierto hay además uno en baloncesto el viernes, es noticia en todo lo del deporte la amenaza de la UEFA al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, al que podrían sancionar con uno o dos partidos por celebrar el primer gol contra la Juventus tocándose los genitales. Que hay muchas formas de decir esto, de tocándose sus partes, tocándose las zonas nobles, no. Se tocó los genitales para celebrar el gol, diciendo hay que ver qué tamaño tienen de coraje los jugadores del Atlético de Madrid, que a pesar de todo van ganando. Pues eso, que le puede caer entre uno o dos partidos, con lo cual no volverá a tocarse en público el señor Simeone. por si acaso, porque está el de la UEFA. Ahí, el VAR ha hecho la revisión. El del VAR de la UEFA está mirando a ver cómo se toca los genitales Simeone. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Con David Herráez y Ángela Beato, el Gobierno planea aprobar ya medidas sociales por Real Decreto antes del fin de la legislatura.
Recuperaría así gastos que estaban contemplados en los presupuestos rechazados. Serían medidas urgentes para mejorar la vida de los más vulnerables, desde prestaciones a familias numerosas hasta protección social para el cuidador de dependientes no profesional.
El exministro Miguel Sebastián se querella por el espionaje del excomisario Villarejo para el BBVA.
Sebastián ha solicitado al juez personarse como acusación en el caso Tanden. El exministro se considera perjudicado por las presuntas grabaciones ilegales y vigilancias a las que fue sometido por el excomisario cuando era responsable de la oficina económica de la Moncloa.
La cantante Shakira, citada como investigada por fraude.
Un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra Shakira, que tendrá que declarar el miércoles 12 de junio. Se le acusa de un presunto fraude fiscal por utilizar un entramado societario para no tributar de 2012 a 2014.
La defensa del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, ve agravio comparativo.
En la primera sesión del juicio por supuesto blanqueo ha reiterado su inocencia y ha denunciado la vulneración de sus derechos. Su representante legal ha pedido su puesta en libertad, alegando que condenados por delitos bastante más graves, como los de la manada, están libres.
España es el país más saludable del mundo.
Con una puntuación de 92,7 sobre 100, según el índice Bloomberg, que resalta la calidad del sistema sanitario público. El estudio analiza factores que influyen en la calidad de vida, como hábitos alimenticios, esperanza de vida o medio ambiente.
La mitad de las funcionarias soporta a diario situaciones sexistas, según el sindicato CESIF.
Es la principal conclusión de una encuesta en la que el 55% de los encuestados reconoce también que existe un humor sexista normalizado y tolerado. El 40% de las trabajadoras del Estado se ha sentido ninguneada y el 32% ha recibido comentarios ofensivos.
El grupo de Lima, en el que están Estados Unidos y Colombia, descarta una intervención militar en Venezuela.
Ha establecido aumentar la presión hacia el régimen de Maduro mediante sanciones y ha pedido elecciones. En Caracas, un equipo de Univisión va a ser deportado después de ser retenido durante 5 horas en el Palacio de Miraflores y confiscada la entrevista que le habían realizado al presidente.
Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Miñambres, Elena.
Durante este martes seguirá sin darnos tregua ese potente anticiclón que se va a quedar con nosotros por lo menos hasta el fin de semana. Eso quiere decir que vamos a cerrar el mes de febrero con tiempo seco, soleado y hoy el cielo muy azulado. Cielos rasos durante toda la jornada de martes en la Comunidad de Madrid. Las temperaturas mínimas se encuentran por encima de los 0 grados por todas las localidades madrileñas, por lo tanto tampoco hablamos de heladas, y las máximas durante este día podrán ascender en relación a la jornada de ayer, lo que quiere decir que podemos ver termómetros oscilando entre los 20 y 21 grados de Madrid, 22-23 en Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La UEFA abre expediente disciplinario al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, por su gesto en la celebración del primer gol en la Liga de Campeones ante la Juventus, en el que se tocó sus partes mirando a la grada. El Atlético de Madrid va a presentar alegaciones centradas en el arrepentimiento mostrado por el entrenador en posteriores comparecencias públicas, argumentando que no se dirigió a nadie en concreto y que fue una exaltación mal expresada de la euforia del momento. Triste consecuencia de la polémica jugada del segundo penalti a favor del Real Madrid en el último partido contra el Levante. Doucouré, jugador levantinista, protagonista de la acción, en esa misma jugada se rompió el cruzado anterior, no en la pierna que roza Casemiro, sino en la de apoyo, y el jugador va a estar 6 meses de baja y se pierde lo que resta de temporada. Semana de clásicos, doble Real Madrid-Barcelona. Mañana, en la vuelta de las semifinales de la Copa, con el empate a 1 de la ida, el Real Madrid recupera Isco y el Barcelona Umtiti. Hoy habrá comparecencias de ambos entrenadores. Y en tenis, Rafa Nadal debuta este martes en sesión nocturna en el Abierto de Acapulco contra Zverev. En baloncesto también, España cerró con victoria ante Turquía 74-58, el último partido de clasificación para el Mundial de China.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Información del tráfico ahora mismo, María Herrero, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Hola, buenos días. Pues seguimos sumando problemas en las rondas, al accidente en la M40 en la zona de Villaverde, que todavía genera al menos 6 kilómetros de retención en sentido A4. Se suma ahora, como decimos, otra colisión, esta vez en la zona de los túneles del Pardo, que genera 13 kilómetros de complicaciones sentido A1 y también algunas retenciones en sentido contrario. Sigue también, por tanto, en la M50, la colisión en Boadilla del Monte, que está provocando problemas desde Alcorcón en sentido a Coruña y también saturación todavía en todos los accesos, también en los tramos habituales de la M40, aparte de esos tramos por accidente, como hablábamos, en la zona de Villaverde y también en los túneles del Pardo.
Sepamos también la circulación por las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Estamos en el escenario 1 y queda claro, hoy los madrileños no se han informado porque tenemos una alta intensidad circulatoria. Si están en casa, no lo olviden, transporte público. Si vienen en su vehículo, 70 kilómetros hora a partir de la M40, en los dos sentidos, pero a esta hora es más importante el movimiento de entrada. A los conductores de la carretera de Valencia, decirles que se les ha complicado notablemente la avenida del Mediterráneo, y es que se ha producido hace unos minutos un accidente en la plaza del Conde de Casal, a la altura de la calle Valia. Por lo tanto, vemos ese elevado sobre la M30 muy congestionado hasta ahora. También hay que tener en cuenta dentro de la zona ese estrechamiento por obras que tiene la calle de O'Donnell, aproximadamente en las proximidades de la calle Narváez. Y la salida por la Avenida de América, hoy más incrementada de tráfico, son 5 ferias las que comienzan en IFEMA, también por el mismo motivo, más densidad entre el nudo norte y el nudo de Manoteras, así que atención con la salida por Castellana.
No hay novedad en la red de metro, pero sí Carlos Ibáñez en la red de cercanías de Renfe hasta ahora.
Sí, que está afectando a las líneas C2, C7 y C8. Se ha retirado un tren que estaba averiado, pero se siguen produciendo demoras dirección Atocha-Chamartín. Dice Cercanías Madrid que los trenes pueden sufrir paradas más largas de lo habitual en las estaciones.
Contamos el resto de la crónica de Madrid hasta ahora. Y empezamos en los semáforos, en los nuevos semáforos de la entrada a Madrid por la 5, Carlos.
Que van a comenzar a funcionar, Juan Pablo, a las 11 de esta mañana. Llegan para convertir la autovía de Extremadura en una zona urbana. Uno de los semáforos se sitúa en la Avenida de los Poblados, los otros dos en los kilómetros 6500 y 5700 del Paseo de Extremadura. En uno de esos semáforos, en concreto en el de la Avenida de los Poblados, está Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, aquí conociendo las novedades de este nuevo acceso que va a servir también para que lo tengan más fácil, nos dicen los vecinos, por ejemplo, de Carabanchel o de Aluche, que quieran acceder directamente hasta la A5. Aquí vemos además que se ha desplegado una pancarta que dice A5 de autopista a vía urbana, y aquí, por ejemplo, esta mañana nos encontramos con vecinos que viven literalmente pegados a la A5 y que dicen que esto va a suponer un alivio para ellos. Y en este punto también nos acompaña, antes de que se marche directamente al pleno del Ayuntamiento de Madrid, el concejal del distrito de Latina, Carlos Sánchez Mato. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y decíamos, un nuevo acceso que va a comenzar a funcionar, como todo lo demás, a las 11 de la mañana.
Sí, bueno, el día de hoy pues vamos a conseguir que se den los primeros pasos para esta conversión de la A5 y de este tramo en lo que era, y sin embargo solamente era de nombre, una vía urbana.
Semáforos que ahora mismo lucen en ámbar, pero que dentro de unas horas funcionarán como cualquier semáforo normal, ¿no?
En efecto, no estamos hablando más que de regulación semafórica. Parece mentira que, bueno, pues suscite tanta atención y tanta, bueno, pues en este caso, fobias y filias. No se trata más que de regulación semafórica en una zona de Madrid que evidentemente la necesita.
De momento, la velocidad, ¿a qué velocidad se va a mantener este tramo?
Es 70 kilómetros hora lo que está fijado y seguirá fijado hasta que los técnicos establezcan que debe situarse otra.
Por lo Carlos, tanto, no se cierra el semáforo cuando se va a más velocidad. Buenos días, concejal. No sé si me escucha.
Exactamente, son semáforos normales que de momento funcionan en ámbar, como estamos viendo, porque están avisando a la gente, atención, a partir de las 11 de la mañana, aquí habrá nuevos semáforos y funcionarán con total normalidad, con los tres colores, rojo, ámbar y verde.
No sé, es posible una pregunta para el concejal a esta hora. Es posible preguntarle por los atascos, la previsión de atascos, si suben los atascos o no suben los atascos.
¿Sí?
Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días.
¿Va a haber más atascos o no va a haber más atascos? Pues es la crítica que se hace a esta medida. ¿Trae más atascos o no trae más atascos?
a mí me parece increíble que en el siglo XXI alguien piense que la regulación semafórica lo que va a producir es más atascos. ¿Alguien piensa de verdad que la eliminación de los semáforos en la ciudad de Madrid mejoraría la movilidad en la misma? Me parece algo pues absolutamente extemporáneo el que estemos hablando de algo que ya digo que los departamentos técnicos lo tienen bastante claro. La regulación semafórica lo que hace es pacificar el tráfico y mejorar la movilidad cuando se hace bien. Evidentemente también se puede regular mal un semáforo, pero vamos, en este caso estamos hablando de algo que entendemos que va a mejorar la movilidad en la ciudad de Madrid, y en todo caso estamos hablando solamente de unos semáforos, un primer paso para conseguir que la A5 sea una vía urbana, que es lo que llevan demandando los vecinos y vecinas desde hace décadas.
¿Y qué le dice usted a los ciudadanos que entran con su coche desde fuera de Madrid y otros municipios con esta novedad? ¿Qué les dice usted? ¿Les pide paciencia o no?
No, yo no les pido paciencia, les pido que simplemente entiendan que estamos hablando simplemente de regulación semafórica, que lo que pretende precisamente es que mejore la movilidad en la ciudad de Madrid y mejoren los niveles de contaminación, y eso solamente no se consigue con unos semáforos. Evidentemente estamos hablando de un conjunto de medidas que es imprescindible que el Ayuntamiento de Madrid y el conjunto de la Comunidad de Madrid ponga en marcha para que el transporte y la movilidad sean adecuadas en la ciudad, y para eso evidentemente, pues estamos viendo, y le pueden acreditar las personas que están aquí conmigo, la entrada muy densa por la A5 en el punto en el que nos encontramos, de vehículos ocupados por una persona, muchísimos vehículos ocupados por una persona, y gente que evidentemente entiende que esa es su forma de acceder a la ciudad, y yo no discuto lo que cada uno considere oportuno, pero desde luego eso no es sostenible ni medioambientalmente ni económicamente ni socialmente.
Carlos Sánchez Mato, gracias por estar en Onda Madrid esta mañana y dar esta explicación. Gracias. Gracias. Y gracias a Gloria García Talavera. ¿Por dónde seguimos contando, Carlos Ibáñez?
Pues vamos a seguir en la 5, si te parece, porque los alcaldes y portavoces de los municipios del sur se van a concentrar, lo tienen previsto hacerlo a las 8:30, en 10 minutos, en la pasarela peatonal de la autovía situada en el kilómetro 5700 para denunciar que la puesta en marcha de los semáforos va a perjudicar a quién. Bueno, pues sobre todo a sus vecinos. Fátima Sotorreo, buenos días de nuevo.
Buenos días. Bueno, pues estos semáforos, los de la A5, nacen ya con polémica, porque no solo los alcaldes, sino también los vecinos a los que hemos pedido preguntar, de Batán y de Aluche, pues hay muchos que piensan que no solo no valen para nada los semáforos, sino que auguran más tráfico, más atascos y más contaminación. Vean.
Yo me iba a las 6:30 de la mañana, porque trabajaba por Duque de Patrana, y los coches que vienen de arriba vienen muy, muy lanzados y mucha gente no sabe que están. Y lo de que salimos de aquí siempre tenemos la dificultad, pero te digo yo que ahí va a pasar algo. Va a pasar algo y va a haber más atascos de lo que suelen haber normalmente, porque que yo entiendo que hay que ir despacio, hay muchos coches, pero es que en una hora que la gente va muy deprisa, de hora punta, va a acarrear muchísima dificultad, sobre todo para los que vivimos en esta zona, los que tenemos que salir, lo de Bobadilla y lo de por ahí.
Pues no lo sé, hasta que no empiece a funcionar, pero en principio no va a facilitar nada las cosas. Tiene toda la pinta de que va a empeorar la circulación del barrio, pero no lo sé, ya se verá.
Encabezados por David Pérez, que es el alcalde de Alcorcón, hasta este punto, el 5,7 de la 5, pues vendrán alcaldes de Boadilla, Pozuelo, Arroyo Molinos, Navalcarnero, también de Fuenlabrada y Getafe. Todos estamos esperando, porque estamos convocados por ellos, van a venir hasta este punto para mostrar su rechazo justo antes de que estos semáforos se pongan en marcha.
Bueno, y quien también pide explicaciones es la Comunidad de Madrid. La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, ha enviado una carta al Ayuntamiento. Con ella vamos a hablar en los próximos minutos de este asunto. Y termino, Juan Pablo, recordando que, por si faltaba algo, hoy estamos en pleno escenario 1 del protocolo anticontaminación. Eso significa que desde las 6 de la mañana, a 70 kilómetros por hora, en la M30 y en los accesos desde la M40.
Pues a buen paso, desde los semáforos de la 5 nos metemos ya en el intercambiador. Más información, más noticias en el intercambiador de Buenos Días Madrid con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de no tener que entrar por la 5 hoy a Madrid.
¿Por qué, hombre? Si se entra muy bien.
Bueno, según
ahora
los informes según los informes del propio ayuntamiento, van a aumentar los atascos un 700%.
Pues
o sea,
el
que,
concejal de Latina Sánchez Mato, que no.
ya, pues son sus propios informes.
Por eso. Bueno, a ver, tengo poco tiempo y muchas cosas. Por ejemplo, María, Villacís Ciudadanos, ¿qué pasa?
Bueno, pues la información que publicó el ABC ayer, que era el siguiente capítulo del asunto, sí, de la sociedad mercantil, que no patrimonial, de Villacís. Ellos decían que hay un documento notarial que dice que Villacís está mintiendo. Nosotros estuvimos hablando ayer con Villacís y con su equipo, y lo que explican es... que efectivamente este cese se produjo cuando ella dijo que la venta de participaciones fue en el año 2009 y el cese como administradora en 2011, que es cierto que el registro mercantil no lo elevó a público, uh-huh, cosa que ella ya ha dicho, no se elevó a público por un error del registro mercantil, pero que en cualquier caso no pasa nada, porque cuando ella se dio cuenta en 2018... lo tramitó y con carácter retroactivo hasta la fecha de cese de 2011, eso fue un dato que nos dieron ayer, con carácter retroactivo hasta que ella, o sea, hasta el momento hacia atrás en el que ella solicita ese cese, pues se activa. Entonces, lo que nos decían es que cualquier jurista o entendido nos diría que no había nada nuevo o nada raro en este asunto, y que la ley dice que no es obligatorio tampoco elevarlo a público, sino que es opcional. Y lo que nos insistían ayer es, conforme a la ley, a partir de esta fecha, ella no tenía vinculación con esa empresa porque ya había tramitado su cese, aunque no se había elevado a público. Sí. La siguiente pregunta es, entonces, si ya lo hizo todo regular conforme a la ley, estamos posiblemente ante un ataque a una candidata potente y poderosa de cara a las futuras elecciones municipales, porque ella salía como favorita, sí, caballo ganador. Sí. Bueno, pues creo que lo vamos a ver en las próximas semanas.
Sí, bueno, de todas formas ha habido que dar muchas explicaciones para entenderlo, ¿eh?
Sí.
Demasiadas explicaciones, digo, para mentes como la mía. Dices, Ferran, que Leguina va a presentar a Díaz Ayuso, ¿y esto cómo va? ¿Esto qué es?
Bueno, sí. Ayer Cristina Gil, ¿recuerdas? La compañera de Europa Press explicaba que en el PP había mucha sorpresa por la designación del polémico alcalde de Alcorcón, David Pérez, que hoy voy a estar también en la 5, sí, como número 2 de Isabel Díaz
Ayuso. Ayer estuvo con nosotros David Pérez, sí.
Efectivamente, pues, pero ella explicaba pues esta sorpresa que había provocado en el Partido Popular su designación. Bueno, pues en el partido no se recuperaban ayer de lo de David Pérez cuando se encontraron con que el expresidente de Madrid, Joaquín Leguina, será el que presente a Díaz Ayuso mañana en un desayuno en el Club Siglo XXI.
Bueno.
Y no tanto por su pasado socialista, que también, como por sus posicionamientos extremos en los últimos años. Por ejemplo, sobre las ONG ha dicho Leguina: si yo me dedico a cuidar pobres, me interesa que haya muchos, porque si no los hay, ¿a qué me dedico? Sobre las mujeres, ha dicho, hay que educar a las mujeres para que no se dejen pegar, o que las mujeres cobren menos que los hombres porque son más agradables y no piden aumento de sueldo. O ha dicho también, la virginidad es cosa de las mujeres, en los hombres no es lo mismo. O sobre Vox, que ha llegado a asegurar que exhibe voluntad de poner en evidencia los agujeros de la ideología del políticamente correcto. Por tanto, un personaje muy polémico, que está muy alejado ya del PSOE, que está más cercano incluso a postulados, como decíamos, que defiende Vox. Y este es el personaje que ha elegido Díaz Ayuso para presentarlo mañana. O sea, toda una declaración de intenciones, ¿no?
A ver, un titular cada uno. María, lo que propone el PP para los socios Express.
Pues insiste en la ley orgánica que ya propuso Casado, pero bueno, insisten en que se pueda realizar un desalojo en un plazo de entre 12 y 24 horas, no de 2 meses, en que haya penas de entre 1 y 3 años de cárcel para los que ocupen una vivienda de forma ilegal, que se cree una unidad específica de la Policía Municipal para detectar la ocupación en el menor tiempo posible y que se cree una oficina local de atención y asesoramiento a los vecinos afectados. Todo esto es lo que persiguen.
¿Y por qué no dimite Barbero, el concejal responsable de los bomberos? ¿Por qué?
Bueno, no dimite de momento porque...
¿O por qué no acepta la dimisión de la cúpula de bomberos? Quiero decir, vamos.
Bueno, no dimite porque tiene el apoyo de la alcaldesa Manuela Carmena, que ayer se lo mostró de nuevo. Y efectivamente tampoco admite la dimisión de la cúpula de bomberos en una carta que nosotros publicamos hoy en El Mundo, que ha conseguido Luis Núñez, en la que no solo no admite la dimisión de estos 12 altos cargos del cuerpo de bomberos muy críticos con la gestión de Barbero al frente del área de seguridad, sino que les recuerda que la única renuncia factible es a la condición de funcionario. Por tanto, amenaza a los 12 altos cargos del Cuerpo de Bomberos que hace 2 semanas presentaron su dimisión y les recuerda que la única forma de dejar su cargo es abandonar el Cuerpo de Bomberos. Una forma curiosa, porque si un alto cargo, aunque sea funcionario, no puede renunciar a la responsabilidad que tiene, mal vamos. Hoy será noticia Barbero de nuevo porque el Pleno del Ayuntamiento... no solo la oposición, Partido Popular y Ciudadanos, sino también el PSOE, socio de gobierno de Manuela Carmena, va a reprobar de nuevo al edil. Pero como decíamos, no se espera ninguna sorpresa porque ayer Manuela Carmena le mostró explícitamente su apoyo.
¿Añades tú algo de esto, María? ¿Algún apunte de este asunto del lío con los bomberos?
Pues es que hoy vamos a poder coger las pipas y las palomitas a ver... lo que se dicen los unos a los otros en el pleno, pero creo que no vamos a asistir hoy a nada relevante. Creo que efectivamente, como dice Ferran, cuenta con el apoyo de la alcaldesa, que se lo ha manifestado en muchas ocasiones y ayer otra vez. Y bueno, pues sí, unos pedirán el cese y la alcaldesa le mantendrá el puesto.
Pues eso.
Fin de la cita.
Vaya usted al semáforo a preguntar si quiere saber algo más. Adiós, María Cano, Madrid Diario. Que vaya bien, ¿eh?
Adiós, buen día.
Adiós, Ferran Boiz, adiós el mundo, que llegamos a las 8:30. Adiós, Ferran.
Un abrazo.
Adiós.